El gobierno alemán asegura que Ucrania tiene permiso para usar sus armas contra objetivos militares en territorio ruso. Se suma a lo que ya anunciaron Reino Unido, Estados Unidos y Francia. El canciller alemán Friedrich Merz avisa a Moscú después del tercer ataque masivo consecutivo contra suelo ucraniano. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El ejército ucraniano podrá a partir de ahora atacar objetivos más allá de la frontera, dentro del territorio ruso, lo que ampliará notablemente su capacidad ofensiva. Así lo ha anunciado el canciller Merz, que dice que no solo Alemania, sino también Francia, Reino Unido y Estados Unidos, todos ellos países de la OTAN, han levantado esta restricción. Esta decisión permitiría como primera consecuencia que Alemania entregue a Ucrania por fin los misiles de largo alcance Taurus, que llegan a una distancia de 500 kilómetros y que habían sido negados a Kiev hasta ahora. Merz ha decretado el secreto respecto a la entrega de armas a Ucrania para crear, ha dicho, ambigüedad estratégica, por lo que no sabemos si los Taurus están ya rumbo a Ucrania o no. Lo que sí sabemos es que el Kremlin ha hecho saber en reiteradas ocasiones que uno de esos ataques con armas procedentes de la OTAN será considerado por Rusia como causa de guerra contra la alianza.
En Estados Unidos sigue la persecución de Donald Trump contra la Universidad de Harvard. Hace unos minutos el presidente estadounidense ha reconocido la posibilidad de retirar otros 3.000 millones de dólares en subvenciones para la universidad. Dice Trump que quiere dárselos a escuelas de formación profesional porque sería, dice, una gran innecesaria inversión. Aquí en España, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por ser el presunto patrón de una patera que llegó a Mallorca el pasado viernes. A bordo de la embarcación viajaban 23 personas. Alguno de ellos pagó casi 2.000 euros y eso que el bote no llevaba elementos de seguridad. Mallorca, Daniel Santos.
El varón llegaba a cobrar $1.800 a algunos de los que transportaba en la patera, que comprobaron los policías nacionales que se encontraba muy sobrepasada de peso por el exceso de personas que iban a bordo. Además, iban sin ningún tipo de seguridad, como por ejemplo bengalas. Tampoco sabían nadar y contaban con solo 15 bidones de gasolina, teniendo únicamente un motor y un dispositivo GPS. Este hecho, además, aumentaba exponencialmente un peligro para la vida de los ocupantes durante el traslado de esa ruta marítima, en una embarcación de apenas 6 metros de longitud durante las 24 horas que duró la travesía.
Y hace unos minutos ha roto su silencio Melody tras quedar antepenúltima en el Festival de Eurovisión. La cantante reconoce que está sorprendida por la polémica que se ha generado y dice que está orgullosa de su actuación. Recordemos que la participación de Israel y el sistema de televoto ha provocado las críticas del propio Pedro Sánchez.
Me sorprende muchísimo la que se ha liado y la expectación tan grande que tiene, pues el hecho de que yo llegue a España y que hable con todos vosotros. Yo creo que algo muy bueno ha pasado para que haya la expectación tan grande que está viendo, así que me siento bien, me siento tranquila.
Y Paula Badosa también debuta con victoria en Roland Garros. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ganó Alcaraz y ha ganado también Badosa, que se ha acordado, por cierto, de Rafa Nadal después del partido. París, Ángel García.
Nuestros dos grandes candidatos ya están en segunda ronda. Alcaraz, que ha ganado en tres sets fácil al italiano Cepieri, y Badosa, que ha sufrido pero ha remontado ante la japonesa Osaka. Una Badosa que, jugando en la Felix Chatrier, cuando lo ha visto en contra después de perder el primer set, mirad de quién se ha acordado.
Tengo que decir que cuando estaba 7-6 abajo, lo primero que hice fue mirar allá y sentir la tensión y la inspiración de Rafa, y pensé: vamos, Paula, tienes que luchar como él lo hacía. Así que gracias, Rafa, te echaremos de menos.
Sí, se refiere a que ha mirado la huella de Rafa Nadal, que está ahí al lado de la red. Por lo demás, gran victoria de Jessica Bouzas, ha ganado Davidovich a Llamas en el duelo español, ha perdido Ramos con Ruth y está peleando Bautista con Rune.
Y otro sonido del día, el de Isco Alarcón, tras ser la gran novedad en la lista de la selección para la Liga de Naciones.
Esta vez, después de tantos años, después de momentos duros que he pasado, se siente un poco mejor, se vive diferente, con más intensidad, y orgulloso de poder estar ahí en esa lista.
Y Xabi Alonso, en su presentación como nuevo entrenador del Real Madrid hasta 2028, ha asegurado que necesita a Rodrigo en el equipo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pega el sol y de lo lindo. 30 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener cielos azules y 31 de máxima, que serán 33 ya el miércoles. En cuanto al tráfico, accidente en la M50 en Rivas, dirección A2. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas, de salida A42 Getafe y A6 Majadahonda, y en la M40 Coslada en ambos sentidos. A finales de este año se aprobará la nueva ley de universidades por parte del gobierno regional. Así lo ha asegurado hoy en un desayuno el consejero de Educación, Emilio Viciana. Será necesaria una tramitación exprés en la Asamblea de Madrid. Viciana ha hablado sobre la necesidad de una financiación básica para el sostenimiento de la universidad y de sufragar necesidades específicas para proyectos concretos. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Sick of us, it's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up.
Este pasado sábado fue un día de muchas emociones en el Real Madrid, un día en el que el club blanco despedía a dos grandes nombres, Carlo Ancelotti y Luka Modric, que decía adiós al club en el que ha estado los últimos 13 años con estas palabras.
Ha llegado el momento que nunca quise que llegara. Ha sido un viaje largo, pero maravilloso. Y al final quiero decir una frase que he visto y que me gusta mucho. No llores porque se terminó. Sonríe porque sucedió. ¡Cala Madrid y nada más! ¡Gracias!
Así se despedía Modric del Real Madrid a sus 39 años, casi 40, pero vamos, que se va porque no le renuevan, porque él quiere seguir jugando al fútbol. Su idea es llegar hasta el Mundial de Estados Unidos del año que viene, porque Modric forma parte de la generación de veteranos que están desafiando los límites que creíamos intocables. Porque si antes los 33 eran el principio del fin, ahora los 38 o incluso los 40 pueden ser simplemente otra temporada. Ahí está, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, marcando goles en Arabia con casi 40 años, como si tuviera 27. Leo Messi con 37 y todavía decisivo en cada partido que juega con su equipo de Miami y la selección argentina. Sergio Ramos con 39, también jugando, y no solamente es fútbol. LeBron James, 40 años, sigue liderando a los Lakers con más de dos décadas en la NBA. Tom Brady, leyenda de la NFL, se retiró con 45. Su última Super Bowl la consiguió con 43, todo un récord. O Valentino Rossi, que corrió en MotoGP hasta los 42 años. Bueno, y luego está el tenis. Federer se retiró con 41 años. Nuestro Rafa Nadal a los 38. Ayer, por cierto, recibió ese merecido y emocionante homenaje en París, en Roland Garros. Y en activo sigue Novak Djokovic, con 38 recién cumplidos, y que lucha por volver a ser el número uno del mundo. Son muchos los nombres de deportistas que nos recuerdan que la edad hoy es una barrera mental más que física. Voy a saludar a nuestra compañera de Deportes COPE, Arantxa Rodríguez. Arantxa, muy buenas tardes.
Hola, buenas, Pilar. Un placer estar aquí contigo.
La verdad, Arantxa, que os he escuchado estos días hablar a todos maravillas de Modric, el jugador, que el gran jugador que ha sido, lo elegante que ha sido siempre también. ¿Crees que podría haber seguido jugando en el Real Madrid al máximo nivel con casi 40 años?
A ver, yo creo que aquí depende del rol que él quisiera jugar en el nuevo Real Madrid, porque al final no hay que olvidarse que Luka Modric es un tipo súper competitivo. Quizá por eso, pues como tú bien relatabas en el inicio, ha llegado a los 39 y medio, bueno, más medio, casi tres cuartos, porque en septiembre va a cumplir los 40, en el estado de forma que está, ¿no? Aparte de que se cuida, que vive por y para el fútbol. Pero claro, a Modric no le gusta ser suplente, porque él, como número uno que ha sido, Balón de Oro, lo ha ganado todo, pues siempre quiere estar en el terreno de juego. Entonces, a lo mejor asumiendo un papel de menos importancia, teniendo minutos residuales, a lo mejor hubiera podido quedarse en el Real Madrid. Pero yo soy de los que piensan que siempre es mejor irte cuando todavía tienes la sensación de que puedes dar un poquito más, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con Modric. Yo creo que sí podría haber jugado, pero no a lo mejor el numeroso o los numerosos minutos que ha jugado en esta temporada, que han sido muchísimos, quizá mucho más de los que incluso él se esperaba cuando empezaba la temporada ya por el mes de julio-agosto.
Oye, ¿crees que va a seguir jugando? No en el Real Madrid, que ya decimos, el sábado fue la despedida, pero hay rumores de Estados Unidos, Arabia, volver a su país, a Croacia.
Sí, yo creo que él en su mente está, como tú también habías dicho al principio, jugar ese Mundial que se va a disputar el año que viene en Estados Unidos, que sería su quinto Mundial. Él con la selección croata ha alcanzado también logros excepcionales y yo creo que ese es el que él quiere que sea su último baile, ¿no? Entonces, bueno, en principio esa es su idea. Luego habrá que ver las ofertas que tiene sobre la mesa, que estoy convencida de que no le van a faltar, pero sobre todo que también a él le llenen y le gusten. Entonces, bueno, se abre ahora una nueva vía, una nueva puerta. Todavía tiene que jugar con el Real Madrid, recordemos, el Mundial de Clubes, que imagínate, puede suponer un título más para Luka Modric, que se despediría con 29 títulos, siendo de largo el jugador que más veces ha ganado. Y yo creo que en eso va a estar, ¿no? En su labor en el Mundial de Clubes, en las ofertas que le lleguen, y si hay alguna, que le llenen todos los sentidos. Así que ahora mismo decir dónde va a jugar para mí es difícil, y tampoco descarto, oye, que si no le llega nada que le interese, que le llene, que sepa él que le va a mantener competitivo hasta el mes de junio del año que viene, cuando empiece el Mundial, pues tampoco descarto que pueda decir adiós. Pero a mí me pega que su adiós soñado, si no es con el Real Madrid, como no ha podido ser, yo creo que su adiós soñado es vistiendo la camiseta de su querido país.
Arancha, ¿qué ha cambiado para que los futbolistas hayan alargado tantísimo su vida deportiva? Todo, ¿no? La forma de entrenar, la alimentación, la recuperación, la medicina, la mentalidad también.
Sí, yo creo que un poco todo, ¿no? Que tú ahora ves, tenemos todos imágenes de a lo mejor hace años cuando se retiraban los futbolistas y que enseguida veíamos pues que a lo mejor se abandonaban más físicamente, ¿no? Ahora los futbolistas no solo hacen el trabajo que hacen en sus entrenamientos, en sus equipos, en sus clubes por la mañana normalmente, sino que vemos que tienen auténticos gimnasios en casa, y que la mayoría lo vemos también porque vemos sus vidas a través de muchos documentales, ¿no? Que nos ofrecen y que nos cuentan cómo es el día a día, y vemos que tienen evidentemente nutricionistas a su disposición, que tienen preparados físicos personales además de los de los clubes, que tienen incluso cocineros que les preparan una serie de comidas para que sean, pues, que estén más sanos, ¿no? Yo creo que en definitiva el mundo del deporte se ha profesionalizado mil por mil, y que eso también ha contribuido a que los futbolistas, pues también ellos sean más profesionales. Yo creo que ahora se cuidan más. Antes, fíjate, ¿tú te acuerdas? No hace tanto, hace a lo mejor 30 años, 20 años, hablábamos de las noches de los futbolistas, de si salían, de si no salían, y seguramente que si tú ahora intentas recordar episodios recientes en estos términos, pues no encuentras, ¿no? O sea, yo creo que el futbolista ahora se cuida mucho más, es más consciente de que puede alargar su carrera deportiva y está rodeado de mucha más gente y mucho más profesional a su alrededor.
Vamos a preguntarle qué piensa Poli Rincón. Muy buenas tardes, Poli.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Arancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Poli. Oye, ¿compartes lo que decía Arancha? ¿Se ha profesionalizado todavía más el deporte? ¿A cuando
para
jugabas
más
tú?
Que se ha profesionalizado, ha cambiado. Hace 40 años, cuando yo jugaba, no tenía que ver, por ejemplo, la forma de operarte. A mí me han operado 17 veces. Yo cada vez que me operaba me tiraba 4 o 5 meses con una escayola. Pues claro, como tú comprenderás, todo eso te acorta tu vida profesional, te acorta muchas cosas, y la hora de recuperación, los aparatos que hoy en día, las tecnologías que hay hoy en día, absolutamente no se puede comparar absolutamente nada. Antes una lesión prácticamente de rodilla te retiraba, y hoy, gracias a Dios, fíjate las lesiones que han tenido Carvajal, Militao, Álava, pues pueden volver a jugar al fútbol con todas las garantías. Eso no pasaba en mi época, ni antes de mi época pasaba nada absolutamente de eso. La alimentación, sí, la alimentación evidentemente te puede corregir muchas cosas, te puede ayudar a muchas cosas, pero sobre todo yo creo que lo que ha cambiado es la mentalidad de todos, no de los jugadores, de todos. Yo me acuerdo que en mi época teníamos un médico que no venía todos los días con nosotros, por ejemplo, que no iba a muchos partidos, y era un traumatólogo. Hoy en día ya no. Hoy en día tienes un equipo médico en el propio club que es extraordinario en todo, en todo. Te miden todo, absolutamente todo, cómo está tu cuerpo, cómo se regenera tu cuerpo, con qué envejece, con qué no envejece, tus órganos cómo están, si están bien, si no están bien, qué potencial tienes de que te dé un tirón. No, todo eso en mi época no existía. Por lo tanto, gracias a Dios, yo creo que hemos mejorado tanto que hoy en día, como tú bien estabas diciendo, podemos tener la suerte que Modric y todos los que has nombrado, que has dicho magníficamente bien, todos los jugadores que has nombrado, todos los profesionales que hay en el deporte puedan jugar hasta casi los 40 años y más. En mi época era prácticamente imposible. ¿Quién podía jugar con no con 40, pero con 35, 34, pues los que eran, por ejemplo, el delantero que tal, que había pasado al centro del campo, que tenía que la exigencia era menor y así sucesivamente, hasta que no terminaba de portero de causalidad. Y los porteros, por supuesto,
aguantaban
los que
más mucho
duraban.
Más.
Claro, los que más duraban. Pero
bueno,
yo creo
tú
que
piensas,
ha cambiado
Poli,
todo.
Que en tu época, y tampoco hace tanto, hace a lo mejor 10 años, bueno, y en el Real Madrid, por ejemplo, todavía se mantiene esa norma que... Cuando alcanzas los 30 años, en el Real Madrid, por ejemplo, se renuevan los jugadores de año a año. Y
fíjate
eso es
lo que te dice eso.
Por cómo se trataba antes a los futbolistas y por la vida profesional que tenían los futbolistas antes, ¿no? Que en los 30 estaba tocando su fin.
No, pero fíjate, a mí has dicho una cosa antes de Modri, que yo he tenido la suerte de verlo como todos, de vivirlo, de disfrutarlo, de verlo el otro día cuando se retiraba. Es que siga Modri en el Madrid, aunque te parezca mentira, es muy difícil. Tú has hablado de minutos residuales. Yo no quiero oír esa palabra. Modri no puede tener minutos residuales. No puede. Yo he sufrido mucho este año con él, porque yo sé que él pensaba, como jugador que he sido, tú, el jugador, es muy difícil que piense que ya no está, que piense que ya no puede. Es muy complicado. Él se ve con ganas, se ve con ilusión, se ve con la fuerza que se le da el saber dónde está en el Madrid, esa camiseta, esos colores, esa afición. Yo te digo que Modri está convencido que él puede jugar, pero hay veces que, por desgracia, cuando se ve la realidad, estás compitiendo con chavales de 23, 24, 25 años que tienen la misma o parecida calidad que tú, que ya tienen un físico superior al tuyo y que no tienen esa edad que, por desgracia, te desgasta cuando va pasando el tiempo. Hay una máxima en el fútbol que se dicen que si tú corres y peleas igual que el contrario, sale la calidad. Pero si no te da para poder pelear y correr igual que el contrario, la calidad no sale. Por eso yo no quiero
incorporar...
que tenga minutos residuales, perdona, Pilar.
Sí, voy a incorporar a esta conversación precisamente a alguien que creo que conoces perfectamente, Poli. Es Alfonso del Corral, traumatólogo, es jefe de los servicios médicos del Real Madrid y además también exjugador de baloncesto del Club Blanco. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía hace un momento Poli Rincón, es que nosotros teníamos un médico que nos vigilaba y la rodilla y se tardaba mucho en las recuperaciones. ¿La medicina ha sido decisiva para que ahora estemos hablando de las retiradas de los jugadores 10 años más tarde que hace, por ejemplo, 3 décadas?
Sí, es una de las cosas muy importantes. Pero efectivamente la mentalización de todo el mundo, el profesionalismo, la responsabilidad... Son datos muy importantes, ¿no? No es que antes no hubiera responsabilidad, pero no eran conscientes de que cuidarse cada día es una fuente fundamental, ¿no? Hay un gran amigo nuestro del fútbol que le decía a su hijo, y además un poco para recordarlo por el cariño, que era Marcos Alonso, le decía a su hijo, mira, kilo que te quites, año que vives más, que deportivamente. Es decir, la importancia de estar seco, enjuto, fuerte, cuidarte, no es lo mismo cogerte... borracheras, sino cogértelas. No es lo mismo fumar como un carretero que no fumar. Entonces, cada cosa es suma. Y claro, es muy importante cada detalle, ¿no?
Bueno, el cuidarse, efectivamente, en todos los aspectos, ¿no? Es que ahora son verdaderos atletas, los futbolistas, es que tienen unos cuerpos... Bueno, estoy pensando en Cristiano Ronaldo, que es que podría hacer cualquier deporte porque es una máquina el tío.
Pero Pilar, pregúntale los aparatos para las rehabilitaciones o la recuperación que hacíamos nosotros hace en los años 80. Me voy a ir a los 90. Yo es que no he visto un gimnasio hasta que prácticamente...
¿Vosotros no hacíais sesiones de gimnasio?
Si nosotros no teníamos gimnasio en el club, en el Betis, ¿cómo vamos a hacer sesiones de gimnasio? No teníamos gimnasio. Que te lo cuente. Cuéntale tú, que tú eres más serio que yo. Cuéntaselo, ya verás.
Cuéntanoslo, Alfonso.
No, hay un cambio brutal. O sea, es decir, de hecho, por ejemplo, ahora lo más importante es reconstruir la anatomía como antes de la lesión.
Claro.
Punto fundamental. No, luego, nada de ponerle un yeso 45 días. No, no. Inmediatamente cargar, inmediatamente muscular. Claro. Por ejemplo, hasta que no se consigue una musculación idónea, que idónea es superior a la que tenía antes. Porque una cosa es recuperarte de una lesión, otra cosa es volver a jugar en el Betis, en el Real Madrid, en la alta competición. Tienes que ser un Fórmula 1. Entonces tienes que estar fuertísimo, una propiocepción, un reequilibrio. Entonces ahora mismo, y luego para eso ahora mismo hay unos preparadores físicos maravillosos, cada vez mejores y más profesionales. Para eso hay unos fisioterapeutas sensacionales, médicos deportivos. Los cirujanos ortopédicos están muy especializados en la traumatología del deporte, porque cada deportista, claro, hay que ponerse en la mentalidad de un deportista. Un deportista que se rompe es un deportista que le han matado. O sea, es que su vida es el deporte, no, la claro. vida de su familia, todo está alrededor. Entonces, es un tema que no da igual un mes más que un mes menos, no.
todo es importante. Entonces, lógicamente, ahora mismo todo el mundo es consciente de que esto es así, ¿no? Entonces, bueno, hay unas preparaciones físicas excelentes. Yo sigo haciendo mis análisis a veces que hago desde la barrera ya. Soy crítico porque creo que un deportista de élite tiene que hacer una pretemporada muy buena, muy fuerte, muy alta. Tiene que cuidarse muchísimo. Porque claro, no es lo mismo. No se puede estar todo el día haciendo viajes de promociones y de marketing. No. Son atletas. Y hay que cuidarles al máximo. Y yo creo que ellos son los primeros que son responsables.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho ahora mismo y es una de las cosas que se están perdiendo, por desgracia. Cada día compiten más, cada día tienen menos vacaciones, menos descanso, porque piensan que el cuerpo de los jugadores no necesita descanso, ¿no? No es una máquina, no es un robot, no es Terminator, es un ser humano. Y ese ser humano, como bien te estás explicando, tiene un desgaste, tiene un estrés, tiene una situación de los viajes, los partidos, las patadas, o sea, absolutamente todo. Y nos estamos cargando ese periodo de recuperación, ya no para el jugadorista para que dure más, sino para su propio cuerpo, que el cuerpo se regenere y pueda actuar y pueda dar lo que puede dar. Y fíjate lo que está pasando y las temporadas como están siendo, ya verás este año, cuando termine el Mundial. Fíjate las lesiones que ha habido. Creo que el Madrid ha tenido, el Ancelo lo puede saber mucho brutales, mejor que yo, 50 y pico lesiones. Fíjate lo que. Es que es tremendo. Al año que viene, que no van a tener vacaciones. Bueno, al año que viene, cuando arriba al año que viene, me refiero en septiembre, porque tú sabes que los años para nosotros no son los naturales. De temporada, no es de enero a diciembre. Exactamente. ¿Qué pasa? Que ahora el futbolista va a terminar el Mundial, los que lleguen a las finales, las semifinales y todo esto, y tienen que empezar la Liga otra vez en agosto. ¿Pero de qué estamos hablando?
Oye, perdonad que tengo también a Angelito García Muñiz, que está escuchando y quiero que se sume también a esta charla. Hermanito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo estás? Saludos desde
bueno,
París.
Tú además de esto sabes mucho porque llevas toda la vida siguiendo a Rafa Nadal, al que le rindieron homenaje merecidísimo ayer en Roland Garros en París. Y Rafa es un ejemplo de esto que estamos diciendo, ¿no, Angelito?
Aún más duro, y me explico, es que a Rafa Nadal con 18 años le dijo un médico es imposible que sigas jugando al tenis, con 18, y con 36 estaba ganando Roland Garros y con 38 estaba intentándolo por el mundo y demás, y aquí está Djokovic todavía ganando torneos con 40 también. A ver, el mundo del tenis, ese sí que ha cambiado a las mil maravillas, o sea, al final hablamos de gente como Bjorn Borg, que es verdad que porque se quemó mentalmente, pero se retiraba a los 26, la gente veía imposible las cifras que han alcanzado Federer, Djokovic o Rafa, más por longevidad que otra cosa, y al final ahora hay tenistas de 36, 37, 38, 40 años compitiendo en el circuito. Hace poco el número uno del mundo de dobles era un tenista de 42 años. Entonces, bueno, sí que es verdad que todo lo que han ido explicando los que de verdad saben de esto, sobre todo Alfonso, es que cada vez se cuidan más, la alimentación es mucho mejor, el descanso es mucho mejor, la preparación física es mucho mejor. Entonces, bueno, todo el mundo puede alargar más sus carreras. Aparte de que yo metería un detalle, que sí que lo creo, y es que los de la generación anterior tienen muchas más ganas de luchar y de pelear día a día y semana a semana de los de la nueva generación. Es decir, tengo dudas de si la siguiente generación van a tener tantas ganas de estar con 35, 36, 37 años levantándose todos los días a entrenar a tope.
Bueno, sí, esa reflexión que deja ahí también, que apunta Angelito García Muñiz.
Te lo digo muy fácil, en la comparativa de ahora, yo he visto a Rafa dejarse la vida con 38 años, yo tengo la sensación, y no lo juzgo, que por ejemplo Carlitos Alcaraz no va a llegar a los 30 y muchos queriendo jugar al tenis y queriendo seguir practicando, porque va a tener otros intereses en la vida, otras motivaciones, otro mundo mucho más vertiginoso, rápido.
Sí,
digital,
es totalmente legítimo, como dices.
Que es totalmente legítimo, pero que creo que había más esfuerzo en la generación anterior que en esta nueva, también te lo digo.
Bueno, es otra manera de entender la vida, porque Angelito lo que está diciendo se ve reflejado claramente en el documental que ha estrenado Carlos Alcaraz, ¿no? Donde él entiende el tenis como una diversión y en el momento que se sienta agobiado o que tenga que dar un plus, pues no se sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero yo creo que son conceptos diferentes de entender la vida y que las nuevas generaciones pues entienden la vida diferente a cómo la entendemos nosotros y seguramente que habrá otras generaciones que a lo mejor se vuelve otra vez al pasado, ¿no? Pero cada uno asume un rol diferente y ahora también yo digo que independientemente de lo que haga Alcaraz, creo que también los profesionales de ahora cuidan mucho su cuerpo, ¿eh? O sea, creo que esto antes no pasaba y está Poli para decirlo. O sea, seguramente que la vida de Poli profesional, cuando acababa el entrenamiento, acababa lo que era su faceta deportiva. Y ahora los jugadores llegan a su casa y siguen trabajando.
Y tienen la crioterapia, las cámaras hiperbáricas. Sí, todo eso, doctor, todo eso también ayuda, ¿no? Lógicamente, al rendimiento de los futbolistas y de los deportistas en general.
Pilar, te voy a contar una cosa que Alfonso le va a gripar el cerebro total y absolutamente.
Venga, Poli.
Pero no, lo que hacía yo cuando no nos concentraban en el hotel, porque no, por las circunstancias que sea, yo me comía mi paletilla de cordero antes de irme al partido, no te puedes imaginar. Y cuando iba en el autobús me iba comiendo medio kilo de bocaditos de nata, así directamente. O sea, directamente
sin pasar. Alfonso, ahora, esto es impensable hoy día, escucha, lo que está contando Poli, ¿no?
No me ha dado un tirón en toda mi vida profesional. No he tenido ninguna lesión muscular. Todo ha sido
después
traumático.
Después de comerte el cordero, ¿no? ¿Quieres
pero,
decir?
Claro, no. Yo, imagínate, Alfonso, esto ahora que lo está oyendo le va a dar algo en la cabeza, totalmente.
Habéis tocado dos temas distintos. Uno es el del hambre. Yo creo que, por discrepar, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la generación que no tenga hambre será pasada por encima por la que tiene hambre. Así de simple.
Decir, yo también estoy de acuerdo en eso.
Igual, no, le comerán porque el hambre es el motor de la vida, el motor del éxito. Hay personas más mediocres que otras, pero con un hambre infinita y se lo vive. Es así. La competición es implacable. Es implacable. Entonces, el que no tenga hambre y ambición y espíritu de lucha, ese rápidamente a la menor adversidad, pues ya no lo dejará. Pero ese no, habrá otro que pasará por el tiro, porque esto es una máquina constante que van surgiendo figuras y estrellas, y esto es así. Y luego, con respecto a la alimentación, también hay una serie de tópicos y de sobre que esto es malísimo, esto es buenísimo, la alimentación. Yo también te digo una cosa, un deportista, por ejemplo, Poli, dice que comía una paletilla de cordero, que es un alimento buenísimo y que no tiene, por ejemplo, mucha grasa, por ejemplo.
¿No?
Y un helado. Un helado es un alimento buenísimo, que tiene carbohidratos. La clave fundamental es que los quema. Claro, si se pega dos horas de entrenamiento y luego se machaca y tal, lo quema todo. Y encima, si no tiene grasa, el problema es que todo esto te genere un 15% de grasa, ¿no? Pues hay otro que juega a tu lado, que tiene un 8. Y entonces, lógicamente, se cansa mucho menos, ¿no? Entonces, todo eso es un poco la cuestión. Pero yo creo que las cabezas, desde Bjorn Borg, es que las cabezas son fundamentales, ¿eh?
Sí. Mira,
y ahora se trabaja Alfonso, mucho más, también la salud mental que antes, ¿no? El aspecto mental, el aspecto
acaba
psicológico.
De hablar Pablo Badosa precisamente de ello, porque hubo un tenista argentino que dijo hace poco que había pensado en dejarlo todo y Paula, que pasó en su momento por algo así, le llamó por teléfono y le dijo, sigue adelante Federico, un chaval argentino que está jugando a Roland Garros, sigue adelante, no te preocupes, sí. Y le ayudó muchísimo. Al final la cabeza es todo. Habláis de la alimentación, hay una anécdota muy buena de Rafa, que ayer nos confesó, Rafa en su momento hace mucho tiempo se comía cuatro croissants de chocolate antes de saltar a pista, en sus orígenes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ayer nos confesó, dice, mira, durante toda mi vida me han dicho que intentase no comer tanto chocolate, pero os puedo confesar hoy ya que estoy retirado que nunca lo conseguí, que siempre seguí comiendo chocolate a otro nivel, en otros momentos y como pude, pero hasta el propio Rafa Nadal, que lo vemos como un ejemplo máximo de profesionalidad, también tenía sus pecados porque hay que vivir además de ser un ultra profesional, ¿sabes?
Bueno, lo que también ha cambiado es la cultura del alto rendimiento, que ya no descarta a un deportista por su fecha de nacimiento, sino que lo mide por su compromiso, por su estado y su rendimiento real. Alfonso del Corral, gracias por acompañarnos, doctor, muy amable.
Encantado.
Poli Rincón, gracias por contarnos tu experiencia, cómo ha cambiado todo de Poli.
Pilar, yo que lo vivo, no te lo puedes ni imaginar. Es como si viéramos dos mundos paralelos, no tiene nada que ver el mío con el de ahora. Gracias a Dios, todo ha mejorado, lo pueden disfrutar mucho más, pueden sacarle un máximo rendimiento a todo y lo pueden sentir de otra manera. No tiene el mío era, parece prehistórico al lado del de ellos ahora mismo. Cuando yo lo comparo me parece que estoy hablando de la prehistoria y la actualidad, total y absolutamente. Ha sido un placer como siempre estar aquí contigo. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
Ángel García, ¿dónde te pillamos, Angelito? Que escuchamos
pues
el tenis
de fondo. Atrier. En la Felice Atrier
en
estoy,
Garros, claro, ahí
dos
estás,
franceses,
ahí estás.
Ya sabes que ha ganado Carlitos Alcaraz, ha ganado Badosa, ha ganado Jessica Bouzas, ha ganado Alejandro Davidovich, o sea, muchos españoles ganando aquí, y desde aquí veo, Pilar, y eso sí que es historia del deporte español, la plaquita esa, la plaquita con la huella y las 14 copas de los mosqueteros de don Rafael Nadal Parera, que se va a quedar aquí para siempre y por siempre. Todo un orgullo.
Qué bueno,
que un español
hombre
sea el que ha hecho eso.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Una hermanita, cuídate mucho, te escucho.
Y Arancha, lo mismo, muchísimas gracias, compañera Arancha Rodríguez.
Un beso, Pilar, hasta luego.
Otro para ti, Arancha. Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Ese Pilar, porque es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Do you believe in life after love?
¿Y qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues mira, estamos preguntándote si tú eres de los que le ponen nombre a las cosas. Y precisamente estamos hablando de la famosa rumba, que la hemos visto circular limpiando una calle de Murcia y se ha hecho viral. El vídeo lo ha grabado una persona que pasaba por allí, y precisamente de la rumba va este mensaje.
Hola gente, nosotros le llamamos Nemesio al robot aspirador de la piscina. Y además hay una anécdota muy graciosa con mi madre, para descanse, que esto tiene una bolsa dentro que es donde va depositando la porquería, y parece un calzoncillo porque tiene una goma y luego tiene como dos piernas, ¿no? Entonces una vez estaba tirado allí en el suelo porque la habíamos cambiado y mi madre se creyó que era un calzoncillo. Me dijo, Marta, ¿y esto qué es? Y yo le dije, mamá, pues debe de ser un calzoncillo de Nemesio. Y mi madre se pensó que Nemesio era el jardinero y dijo, bueno, pues es un poco atrevido este señor. Bueno, en fin, que siempre que ponemos el robot casi nos acordamos de mamá. Un abrazo.
Bueno, pues tenemos el robot limpia piscinas que se llama Nemesio, que se pensaba la madre que era el señor jardinero. Hablamos de esto, ¿a qué cosas le has puesto nombre? En el 607-1506-02.
Aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, señora. ¿Qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en la app de BBVA. ¡Avanzamos!
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos ya en las 5:35 de la tarde. Seguimos aquí en La Tarde de COPE con todos vosotros, ya sabéis, como siempre, de lunes a viernes hasta las 7. Y quiero fijarme ahora en la historia de un hombre que ha pasado 38 años en prisión y ha sido ahora cuando, a raíz de unas nuevas pruebas, acaba de ser absuelto. Se llama Peter Sullivan y se ha convertido en el preso del Reino Unido que más tiempo ha pasado entre rejas por un delito que no cometió. 14.113 días en total. ¿Qué ha pasado para que se revoque su sentencia tras pasar tantos años en la cárcel? Pues una nueva prueba de ADN que ha descartado que fuera el autor de la violación y asesinato de una joven de 21 años en 1986. Esa joven se llamaba Diana Sindall, salió del bar donde trabajaba para conducir a su casa alrededor de las 12 menos cuarto de la noche de ese año, del 1 de agosto de ese año, del 86. Su cuerpo semidesnudo fue encontrado la mañana siguiente en un callejón cercano por un vecino que estaba paseando a su perro. Ocurrió al noroeste de Inglaterra. Nacho Abad, muy buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a empezar, Nacho, si te parece, por el inicio de este caso. ¿Qué pasó la noche en la que asesinaron a Diana, esta joven?
Mira, lo decías tú, el 1 de agosto de 1986, esta chica, Diana, que trabajaba en un bar, pues termina su jornada laboral, tiene que dirigirse a casa, se monta en su furgoneta, conduce hacia su domicilio y en torno a las 23:45 sale del bar y de repente su camioneta se queda sin gasolina. Claro, se queda a mitad de trayecto entre su casa y el bar, son más o menos las 12 de la noche, no tiene mucha más opción y lo que hace, bueno, dice voy a comenzar a andar. Comienza a andar, pero no comienza a andar en mitad de la nada, en la oscuridad, páramos y oscuridad absoluta, no. Comienza a andar por mitad de un pueblo que está en ese recorrido. Va por una zona bien iluminada, con cierto tránsito de personas. De hecho, hay un taxi que pasa por allí delante, acaba declarando esto un taxista días después, y ve a Diana discutiendo con una persona en torno a las 12 y 10 de la noche. Luego hubo testigos que situaron una especie de agresión por los gritos entre las 12 y media y las 2, depende de con quién hablases, unos gritos que aterrorizaban a quien los escuchase. No está clara realmente la hora de la agresión, pero se supone que entre esa franja, las 12 y las 2 de la mañana, la persona que mató a Diane Sindall se encontró con ella. Al día siguiente, un hombre que paseaba un perro se encuentra el cuerpo de Diane, ella está muerta, parcialmente desnudo, de cintura para arriba, en un callejón muy cercano a la calle por la que caminaba y en la que se le había visto la última vez. Le habían fracturado el cráneo, es decir, le habían reventado el cráneo probablemente con una piedra. En la cara había laceraciones, había hematomas. El salvaje que la atacó le había mutilado los senos, le había cortado, incluso le había hecho heridas en los genitales. El médico forense que atendió la autopsia y que tuvo que ir al escenario del crimen llegó a decir que era una de las escenas criminales más salvajes que había visto en toda su carrera. Al mismo tiempo que localizaban su cadáver, en monte cercano, de repente un par de paseantes observaron cómo salía fuego. Había una hoguera. Y cuando se acercan, ven a una persona que sale corriendo, les ve a esta pareja caminando y al reconocer que no estaba solo, pues el tipo que está haciendo la hoguera sale corriendo. Apagan la hoguera y determinan que la ropa que había en esa hoguera era la parte superior, eran prendas de la parte superior que llevaba Diane antes de ser asesinada. Claro, estos contactan, la pareja esta contacta con la policía, les avisan, describen un hombre al hombre que se fuga. Y por la descripción, mirando en los archivos policiales y preguntando, estamos hablando del 86, la policía determina pues, que el sospechoso es un tal Peter. Mes y medio después lo detienen y cuando lo detienen lo meten en comisaría. No es lo mismo que ahora. Pilar, tú en España ahora te detienen y antes de interrogarte tienes que hablar con tu abogado. Y si tu abogado te dice, oye, no hables con la policía, ya declararás en sede judicial, te lo preguntan y tú dices, no, que voy a declarar en sede judicial. Por entonces, en el 86, en Inglaterra, te cogía la policía, te cogía y aquí no, ni Dios llamaba al abogado. Eras tú frente a la policía. A veces facilitaba y a veces podían pasar las cosas que pasaron ese día. Y es que ese día, esa noche en la que él confiesa, pues confiesa que él es el autor de los hechos, pero en cuanto llega a su abogado, han pasado 24 horas de interrogatorio y el tipo ha reconocido los hechos y que la ha asesinado y que la ha violado y que le ha cortado sus genitales, llega el abogado y le dice al abogado, oye, que es mentira, que yo lo he dicho porque no han parado de presionarme, de decirme que lo tenía que hacer y de golpearme. Bueno, la cuestión queda ahí. Cuando les preguntan, oiga, ¿por qué no se avisaron ustedes a un abogado? No, es que si viene el abogado, obstaculiza la investigación. Os diré que durante todo este periodo, hasta que se le detiene, toda la zona del pueblo donde se habían producido los crímenes se manifestaba casi a diario y había un temor y un terror entre las chicas brutal. Los padres no las dejaban salir solas de casa, no se dejaban los niños jugar en los parques, había manifestaciones, había una tremenda presión popular y social para que se encontrase al asesino porque todas las jóvenes estaban aterrorizadas pensando que podían ser las próximas víctimas. Confiesa, como os he dicho, el abogado le asiste y lo niegan todo, pero bueno, la cuestión es que el juez no termina de creer la rectificación de la confesión y van a juicio. Se celebra el juicio y durante la celebración del juicio, cuando ya llega el veredicto final y la sentencia, lo condenan a cadena perpetua. Le condenan cuando están leyendo el fallo. La madre de Peter enloquece, la hermana, bueno, enloquece, empieza a gritar como poseída, la hermana se desmaya en mitad de la sala, tienen que reanimarla allí los médicos. Al final es condenado al que lo llegan a apodar el destripador de Mersey, que es una zona muy cercana a Liverpool, una localidad muy cercana a Liverpool. Bueno, es el río que divide un pueblo de Liverpool, que es donde se produjo el asesinato. Y bueno, va a la cárcel y no hay más. Y la madre y la hermana se fastidian, la madre acaba muriendo y la hermana sigue luchando por la inocencia de su hermano porque va a visitar a la cárcel y Peter le dice, mira, que es mentira, que yo no he matado a nadie, que te lo juro, y le cree. Y pasan los años, y él sigue en prisión, y se pide una revisión en el 8 de la sentencia, les dicen que no, y en el 2008 y en el 2019 también le dicen que no, pero al final en el 21, oye, que de repente deciden que como hay ADN masculino porque hay una violación y hay restos genéticos masculinos dentro de la vagina de Diana, oye, que lo vamos a comprobar, que se nos ha ocurrido que a lo mejor nos hemos equivocado. Y si nos hemos equivocado, pues tenemos o hemos acertado y tenemos una prueba brutal que cerraría el caso completamente, Pilar, que es si hay restos genéticos del asesino en la vagina de la mujer y tenemos al condenado, pues si el ADN es el mismo, pues ya punto en boca, que no proteste más, se quedará toda su vida en la cárcel y solucionado. Pero fíjate que se analiza los restos de encontrados en la vagina y gracias a Dios la muestra se conservaba y el resultado es negativo. En ese momento habían pasado 38 años, 7 meses y 21 días en la cárcel. Y claro, Peter Sullivan, en el momento en que el ADN es negativo, es puesto en libertad. Y tenemos ahora dos víctimas. La mujer que fallece, Diana, y él, que ha pasado 38 años, casi 39, en prisión. Imagínate la tortura que debió ser para él cada hora que pasó dentro de la celda, cada día.
Sabiendo que era inocente. Pero Nacho, esta cotejar esa prueba de ADN no se podía haber hecho antes.
Claro, en el 86 la técnica forense no existía como tal, como actualmente. Ni siquiera en el año 2000. Todo esto es una evolución. Parece que que nos acompaña el ADN desde el inicio de la existencia. No. Pero no. Fíjate que a Jack el Destripador se le podría haber pillado también por una prueba de ADN y nunca se le pudo pillar porque no existe esta técnica. Lo cierto es que las huellas dactilares tienen muchísimo más tiempo. Yo incluso te diré que después de todo esto, un crimen en España se resolvió por una huella de un oído sobre una pared. El ladrón estaba escuchando, apoyó el oído y como son característicos de cada uno de nosotros, pues se le pudo determinar cuál era la suya. Había un mordisco que en el cuerpo de Diana que podía coincidir o no, pero que bueno, que podía ser similar al de Peter y por eso le condenan, por los testigos, porque parece que le reconocen, por la confesión con la policía, aunque no hubiese presencia del abogado. Por eso es tan importante que haya un abogado siempre en todos estos procedimientos. Pero vamos, lo del ADN es determinante. En España hubo un hombre de origen magrebí, 15 años en prisión, murió en prisión de cáncer. Y su víctima, la víctima de una violación, le reconoció. Y esa fue la principal prueba de cargo para que pasase 15 años en prisión. Cuando violaron a esta mujer, se recogió el ADN del violador. No se podía hacer ningún contraste porque la técnica científica que permitía el contraste del ADN, que es al 100% de uno, no, o sea, no hay controversia, no hay si es tuyo, es tuyo, no hay más. Pues cuando murió se hizo, porque la familia lo reclamó, un cotejo de ese ADN. Y resultó que no era, que era de otra persona muy similar en rasgos físicos, pero no era. Con lo cual se comió 15 años, le robaron 15 años de la
tremendo
vida.
Tremendo. Sí. Pues sí. En este caso han sido 38 años los que ha pasado este hombre Peter Sullivan en prisión en el Reino Unido por un asesinato y una violación que no cometió y que se ha podido demostrar ahora por fin gracias a esa técnica, a esa prueba de ADN. Tremenda, la verdad, la historia. Nacho Abad, gracias por estar con nosotros y contárnosla en la tarde. Gracias, Nacho.
Un saludo, Pilar. Chao.
La verdad que había muchísima expectación por lo que pudiera decir hoy Melody, que se había mantenido casi en silencio desde que participó en Eurovisión hace dos fines de semana, un festival en el que quedó en el puesto número 24 de 26 participantes, en antepenúltima posición. Hoy Melody por fin ha roto ese silencio, por fin ha hablado, ha sido en una rueda de prensa organizada con Radio Televisión Española. Rosa Rosado, muy buenas tardes de nuevo.
Pues aquí estamos, Pilar. Yo pensaba que terminaba el programa y todavía estaba en la rueda de prensa. También
hombre, vamos a ver, ya sabemos que nuestra diva habla mucho. ¿Qué pasa? Que ha sido larguita la rueda de prensa,
sí,
¿no?
Sí, hombre, ha sido larguita. No. A ver, ha contado menos de lo que nosotros esperábamos, porque por contrato no puede hablar de muchos temas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, se ha hablado del enfado que ha tenido con muchos medios que se han reído de ella. Dice que, bueno, que le parecía muy mal, sobre todo que lleguen a reírse desde la propia televisión española, como ha sido. Pero también ha explicado su ausencia durante estos días porque necesitaba estar con su hijo, que recordemos que es un bebé. Entonces ahí
muy
sí que,
sí.
Claro, que ahí sí que se ha mantenido, que estaba sorprendida, ¿no?, por todo este revuelo que se ha montado. Mira.
Llegó el gran día esperado. La que se ha liado. Y la expectación tan grande que tiene, pues el hecho de que yo llegue a España y que hable con todos vosotros. Yo creo que algo muy bueno ha pasado para que haya la expectación tan grande que está viendo.
Oye, tiene tablas, Melody, ¿eh?
Hombre, claro.
Torea muy bien las situaciones. Tiene muchas tablas. Oye, creo que, Rosa, la rueda de prensa ha comenzado, bueno, parecía más bien una especie de homenaje, ¿no?, a la actuación de Melody, porque ha comenzado proyectando su interpretación en el festival en Basilea y un vídeo también con varios artistas que han reconocido su trabajo y también con imágenes de su infancia.
Bueno, y alguna lagrimilla que ha soltado al ver ese vídeo que le habían preparado, y emocionada al hablar del apoyo de otras grandes artistas, pues de Malú, de Vanessa Martín, de Pastora Soler. Y dice que, bueno, que al ver la actuación lo único que le sale es una sonrisa, ¿eh? Y bueno, así ha sido hasta que Melody le ha dicho a María Aizaguirre, directora de comunicación de Radio Televisión Española, que la dejase hablar.
Creo que te has ganado el cariño de todo el mundo, ¿no?
Bueno, yo creo, porque te veo, María, que no me va
dale,
a dejar
dale,
hablar.
¿Quieres leer? Tú lees, si esta casa es tuya.
Yo quería, me lo he traído algunas anotaciones, porque son tantas las emociones que no quiero que se me vaya, que no se me vaya nada.
Quería hablar y hablar y hablar, entonces ha cogido unos papeles que traía preparados y se ha puesto a leerlos, Pilar.
Para mí lo más importante, profesionalmente hablando, es la música, el arte y respetar el espíritu de paz con el que nació el Festival de Eurovisión, que era de unir los pueblos a través de la música. Yo hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico que yo no sé, y de lo que no sé no voy a hablar. Yo voy a hablar de arte.
Y aquí escuchamos a Melody insinuar que en el resultado del festival influyen cosas que no tienen que ver con la música, y también ha dicho que no estaba muy a gusto con la puesta en escena.
Hubiese podido hacer una puesta en escena mucho más potente. ¿Por qué? Porque yo como artista doy para crear lo que queráis. Sí que es verdad que hay que dejar claro que una vez que yo gané el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE y ellos también deciden qué es lo que quieren. Yo podía haber hecho algo todavía más impactante. Pero eso no es solo un motivo para obtener esa puntuación. Yo creo que hay otras cosas que no tienen nada que ver con la música y con el arte, y como no tiene nada que ver con eso, yo tampoco tengo que pronunciarme al respecto.
Bueno, dice que se le controló muchísimo en esa puesta de escena y que volvería a Eurovisión, pero con otras condiciones.
Teniendo un poquito más de margen, ¿no? Que pudiese decidir,
sí,
ella, me imagino.
Sí, porque aparte hay planos que no le han gustado. Esa bata de cola dice que no se apreciaba mucho, que podía haber sido algo más impresionante. Vamos, que no ha podido dar todo lo que ella podía haber dado en el festival.
Claro, aquí me imagino pues que intervienen muchos factores. Primero, que tú firmas con Televisión Española, porque estás representando a Televisión Española, además. Es que el Festival de Eurovisión, no podemos olvidar que es un festival de televisiones públicas. No es que estés representando a España, estás representando a Radio Televisión Española, ¿no? Entonces, claro, también la dirección de Televisión Española tendrá algo que decir, y me imagino que la dirección del festival también. No sé qué margen de maniobra, en definitiva, tiene al final el artista para poder decir, oye, yo quiero defender lo mío de esta manera.
Yo creo que poquito, porque dice ella ha luchado por hacer algunos cambios, pero no lo ha conseguido. Lo que sí es verdad que está contenta con la actuación, pero habría hecho una puesta en escena más potente. Eso es lo que ha dicho Melody. Luego, por cierto, el revuelo con ese silencio de Melody fue a más a raíz de que la cantante decidiese no acudir a la revuelta. ¿Te acuerdas? El programa de Broncano. Una entrevista que tenían pactada. Bueno, pues ese día, en el programa de Televisión Española, se hizo alguna broma diciendo que Melody se había enfadado, se había ido a su casa directa, había bajado las persianas y estaba descansando. Entonces, hoy Melody ha respondido.
¿Algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y a mi hijo y que necesitase tiempo? Entonces no me parece, porque yo he visto que han hablado mucho de la salud mental, de que hay que cuidarse. Entonces no me gusta esa doble moral, de que se hable de eso, que yo pida un descanso y a mí se me vaya el cuello. No me parece. Y que se haga risa o burla de mí diciendo de que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente.
Ahí está, podemos decir que le ha dado un palo.
No me parece, yo soy más humorista que cualquier humorista porque me encanta el cachondeo, pero creo que la salud mental no es parte para llevarla a humor, porque cada uno luchamos con nuestra mochilita y yo creo que eso hay que respetarlo. Al igual que creo que yo respeto a los compañeros y no hay que burlarse del puesto y del número, porque yo no me meto en las audiencias de cada uno.
¿Qué te parece? Entonces ha confirmado que no irá a la revuelta.
Y entonces querría saber si al final vas a ir invitada a ese sitio donde han bromeado con las persianas y tal, a ponerles en su sitio.
Ahora mismo no.
No lo tienes planteado.
Voy a ir a los programas que a mí se me respete y me den mi sitio como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas, porque yo como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera. Pero
eso tiene que llegar también.
Bueno, pues...
Voy a hacer una cosa. No se puede ser más diva. No, es estupenda.
Efectivamente, es verdad.
Es que es estupenda. Sí, es desde, estupenda.
Dice que
y habrá quedado
gratis
en la posición en la que haya quedado en Eurovisión, pero yo creo que sale muy reforzada del Festival de Eurovisión, porque Melody ha pasado, gracias al Festival de Eurovisión, para mucha gente, ha pasado de ser la niña de los gorilas, ¿eh?, a ser la gran voz que es y a tener ese carácter, además. Y esa personalidad tan, tan arrolladora, tan importante.
Desde luego, vamos, y que ya ves tú, que no se corta ni un pelo a decir ciertas cosas, ¿eh? También te digo, pero bueno, que dice que ella ve la actuación y que le sale una sonrisa tremenda, que está feliz y que bueno, pues vamos a otra cosa, porque ahora tiene nueva canción y vendrá una gira y cerramos capítulo eurovisivo, Pilar.
Hombre, y además tiene nuevo sencillo, El Apagón, ¿eh? Que parece que tenía la bola de cristal para sacar la canción después del apagón que sufrimos en España.
Que vamos a tener Melody para rato, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Bueno, pues estas son las declaraciones de Melody en esa rueda de prensa que ha ofrecido, larga rueda de prensa. Sí. Parece que no está contenta con la puesta en escena, que le pareció mal la actitud de algún programa de televisión, bueno, vamos a decirlo, de La Revuelta, el programa de Broncano. Sí. Y también no le ha gustado que la política haya jugado un papel importante en el festival de este año, aunque la política siempre está, ¿eh? Esa sombra de la política siempre está sobrevolando este festival de Eurovisión.
Bueno, y ella lo ha dicho, el único mensaje que puedo dar es que deseo de todo corazón que en el mundo haya mucho amor y mucha paz.
Pues las declaraciones de Melody, Rosa, que luego volvemos con los oyentes.
Venga.
Que seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última en tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. ¿Qué es
la vida? Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum, 50 años creyendo en las personas.
Traiciones, amor e intriga.
Una serie llena de emoción que te vaya...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.